Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 48. Vamos a estar hablando de Líbranos del Mal, una nueva película con Eric Bana. A mí siempre me gustó Eric Bana, no lo vi en muchas películas.
Algo para Eric Bana, y de hecho yo diría algo que seguramente ustedes no van a estar de acuerdo, pero que es de lo mejor de la película.
Pero sin duda es de lo mejor de la película.
Ah, ok, pero, no, porque pero creo porque... que Santi...
No tiene demasiadas cosas buenas la película ya de por sí.
La película la dirige
Scott Derrickson,
el futuro director, o no sé si ya está trabajando en Doctor Strange.
Sí, de Doctor Strange, de Marvel. La película, digamos, esotérica y mística de Marvel, que va a salir seguramente después de Ant-Man.
Para la gente que nos escucha seguido, no paramos de hablar de Marvel.
Claro, sí. Y últimamente está muy bien, como podrán saber, por lo menos que nuestra opinión es muy alta de Guardianes de la Galaxia, la película de la semana pasada. Y bueno, aparentemente, este director, que suele hacer películas de terror, ya había hecho El Exorcismo de Emily Rose y...
Sinister, ¿no?
Y Sinister el anterior, que es muy buena. ¿Ustedes, alguno de ustedes la había visto?
No, bueno, yo no soy un mirador de películas.
Claro,
de
cabe aclarar que creo que esta no es la primera película de terror del podcast.
No, la segunda. Se contás You're Next, que era más una
pero
comedia.
You're Next es medio una comedia, tiene acción. No, yo no la entraría, no la pondría en el género. Así que a los fanáticos del género de terror que nos estén escuchando, les pedimos disculpas si...
Sí, no conocemos mucho del tema.
Mucho,
la verdad que sí, creo que yo es la primera película de terror que veo en el año. A mí me gustó, y charlando un poco con Santi después de salir del cine ayer, yo le decía, quizás las cosas que me gustaron es porque hace un montón que no veo películas de terror, claro, y esta película me parece que tiene todo lo que suele tener una película de terror todo junto. Y bueno, hecho con un punto de vista distinto.
Eso yo hace poquito, bueno, hace un par de meses vi The Conjuring, me pareció una gran película. Más allá de terror, del género que quieras, es una gran película.
Esa la podríamos haber podcasteado el año pasado.
Sí, la verdad que sí. Era... Y esta película no me parece mala, no me parece buena, me parece intrascendente. Bueno, vamos a ir debatiendo, pero para mí todas estas cosas que decís que tiene de...
Lugares comunes.
Claro, lugares comunes para mí no son méritos.
No, para nada.
Para mí son cosas de guión flojo. Que bueno, ya vamos a ir debatiendo.
Bueno, antes de continuar le hago el recordatorio de siempre que la película recomendamos que la vean antes porque la vamos a arruinar en este podcast.
Voy a empezar por el principio, porque ya me predispuso mal. Los primeros 20 minutos me parecen una cagada.
Mira.
Muy, muy, muy
¿Cuáles
fiero.
¿Cuáles son los primeros 20 minutos?
Te cuento porque es así. Para mí...
Lo tenés anotado en
sí,
un
lo tengo,
pedacito
lo tengo
de papel.
Básicamente los primeros 20 minutos, a mi criterio, son viñetas que no tienen ningún tipo de hilo conductor. Vos ya me pones loco. No me importa si empieza la película y no puedes ver bien cuál es la trama, que después lamentablemente tiene y no es buena, pero empieza así. Primero vemos entrar a soldados en una cueva y encontrarse con un terror desconocido. De ahí saltamos a Eric Bana tipo haciéndoles, ¿cómo es? CPR a un bebé muerto.
A un bebé muerto, sí.
De ahí, o sea, bueno, mientras Joe McHale, que es un capo para mí, Joe McHale, pero en esta película o está mal casteado o
es que es el de Community.
Sí.
Un capo.
Es un genio.
Sí, ah, pero era él, boludo. Sí, yo no lo reconocí. Está muy bien el personaje. A mí me gustó mucho.
Me parece de los personajes más interesantes de la película.
A mí me pareció que era demasiado Joe McHale.
Puede ser, sí.
No sé. Tal vez porque lo conozco.
Es que es Joe McHale.
Claro, es él. Además. Claro. Pero no me copó, no sé. Bueno, Joe McHale haciendo como chistes, está bien. Otra vez, es como el cliché de los dos detectives, uno es tipo centrado y...
Claro, es que combina un montón de clichés de la peli policial y un montón de clichés de la peli de terror, que creo que eso quizás es lo que tiene para ofrecer más de nuevo, es una mezcla de dos géneros.
De ahí nomás van, no sé, hay una disputa doméstica. Después lo vemos corriendo un marido golpeador, después entra en una estación, ahora está en un zoológico... Hay una señora que es una enferma en el zoológico y tiene un bebé en
alto faltó lo más descolgado, que en el medio ves por primera vez al padre Ramírez.
Claro.
Entrenando.
No, bueno. Eso del padre Ramírez
es
cualquiera.
Es totalmente al pedo.
Ese personaje que parece estar sacado de una propaganda de Marlboro. Tipo...
Me copó igualmente Edgar Ramírez. O sea, es un actor nuevo. En un momento se estaba hablando que quizás iba a ser Doctor Strange. Es como una cara nueva.
¿Te dieron ganas de fumar después?
No sé, era como sensual y seductor y sombrío.
Esos son los primeros.
Imagina andando a caballo hasta el horizonte, qué sé yo.
Es una onda de Antonio Banderas.
Claro,
pero una onda de Antonio Banderas un poco más copado para mí.
Para mí, esos son los primeros 20 minutos de la película. Es una cadena de y después,
bueno,
y después, y después, y después. No hay consecuencia de nada.
A mí lo que me copó de eso es que supongo que creo que lo que decir vos es que justamente hay una cadena conductor, un hilo conductor al final, pero es como que es el laburo de todos los días del tipo y son distintas cosas horribles que pasan a la noche en una ciudad, como que me pareció copado.
Yo, o sea, en general, en la mirada general de la película, estoy más del lado de Ale, que no le gustó, que de Fede, que le gustó un poco más. Yo estoy en el medio, pero más del lado de Ale. Pero justamente el comienzo me pareció lo mejor. Me pareció que estaba interesante ver justamente esa estructura así medio rápida de ir de misión en, no es misión, en llamado, todo guiado por lo que te plantean al principio, este radar del chabón, que me pareció simpática la idea.
A mí me pareció copada la idea de que te justifican que no vas a ver 8.000 llamadas y 3 de las cuales tiene que ver con demonios. La mayoría van a terminar teniendo que ver entre sí y hay una explicación que es que el tipo tiene evidentemente un don, que después se va muy a que es una especie de superpoder.
Sí, una especie de elegido de Dios.
Pero al principio cuando es bueno, tenés unas intuiciones que tu compañero las conoce y le llama radar, me pareció una buena solución de guión, qué sé yo, para...
A mí me empezó a interesar cuando yo como espectador empecé a atar una misión, un llamado, un caso con otro. ¿Te das cuenta?
Yo videojuego, Santi.
Claro. Te das cuenta más o menos la unión que hay entre todas. Dije, interesante, bueno, a ver a dónde va a llevar esto. Y después cuando pasa a ser este especie de poseído no sé, parece un asesino demoníaco.
Parece un villano... Es que una mezcla de asesino serial, típico de película de asesino serial, con un villano de
cómic. Cuando se empieza por ese lado, ahí me empezó a perder, me empezó a aburrir la película y no me gustó. Pero justamente todo lo primero, yo pensé que iba a pasar capaz todo en una noche. Noche, o capaz son varias noches montadas.
No, creo que todo lo primero hasta el zoológico creo que es la primera noche. Y la secuencia del zoológico está muy bien.
Todo eso me parece lo mejor de la película.
A mí me pareció cagada la secuencia del zoológico también.
¿Te gustó a mí las tomas hechas como con night vision de los animales? Como que está llena de cositas que me gustaron.
No sé, igual es como, a ver, miedo te va a dar. O sea, miedo, algo físico, sí o sí te va a dar. Es como ver un par de tetas.
A mí me parece que los...
pasa lo mismo que si vos te haces... Es como...
Bueno, a mí me pasa eso a veces con las películas de terror, que es que van al boo. A tipo...
Esta está llena de boo.
Al gotcha.
Bueno, justamente... Pero yo me acuerdo una película que igualmente... se llama Mama. No sé si la vieron, la del director argentino que está en España.
Me parece que esa la produjo del Toro.
La de produjo del Toro. Y la película era un boo tras otro. Esta película me parece que es punto medio y una película que me parece buena de terror, que genera climas interesantes, es, insisto, The Conjuring.
La verdad.
Tengo que verla. No, igualmente a mí me parece que los climas que logra esta película por momentos son muy buenos. Digamos, los momentos típicos que vos sabés es como una comedia. Sabés que viene el chiste, en este caso sabés que viene el susto para mí, ¿no? Es como que sabés que en un momento el chabón está, viste, está en un sótano y en algún momento algo va a saltar que te va a asustar. Y para mí los climas están muy bien. Es como, yo veo que para mí el lenguaje de película de terror está muy bien en esta película.
Pues se repite una y otra vez la misma fórmula. El tipo caminando solo con la linterna en un lugar oscuro y en momento se viene el bug.
Y yo no sé. Sí.
Está por lo menos 6, 7 veces en una película de 2 horas.
6, 7 lugares.
Porque es como que no sé si es de quién es el problema acá. Porque el guión es medio flojo. Y hay veces que las puestas en escena y las ideas...
En realidad cuando unís lo que realmente está pasando de fondo no tiene mucho sentido. Eso quizás lo vamos a hablar después. Pero yo quiero agregar que para mí es una película consciente de que está haciendo clichés de terror. Que esto lo hablábamos con Santi ayer.
No sé si es bueno eso.
Bueno,
a menos que
Santi decía que no, a mí me parece que, no sé, en un momento viste, cuando están en el zoológico, dicen, che, el zoológico de noche da mucho miedo, separémonos. Como que eso, para mí, digamos...
Tiene unos cuantos guiños simpáticos, como ese, el del gato que lo asusta, cuando está bajando John McHale por la escalera y se cruza con un piano. Hay un par de momentos que están graciosos, no lo dudo, pero para mí tiene un problema de tono la película, que por momentos no se entiende si te quieren asustar, si fue ridículo. Es como que eso, ¿no? Justamente queda ridículo.
Claro, es el mal manejo de tono, a diferencia de Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, que hablamos la semana pasada. Había veces que cortaban algo muy, muy serio con algo gracioso y quedaba
pero
bien porque manejaba bien el tono.
Totalmente.
En este caso me parece que eso es parte también.
Para mí el principal problema de la película, más allá de que el guión es medio flojo, los personajes son de papel, etcétera, tiene un problema de tono. Me parece que no se terminaron de decidir qué película querían hacer y les quedó como una escena de una manera, otra de otra, otra en el medio. Hay como... Es una película muy inconstante.
Sí, bueno, y apila clichés también. Porque tenemos, bueno, Eric Bana, que es el marido que es demasiado trabajador.
Eso quizás para mí es lo...
No le da bola a la mujer y a la hija.
Pero ese arco lo vimos en 2 millones de películas.
Tal cual, ¿no? Y aparte eso es...
Escéptico con lo sobrenatural, ¿viste?
Claro.
No, y que encima se transforma muy rápidamente, ¿no? Ya a mí si me pasan esas cosas, primero pienso en magia vudú antes que decir, entonces Dios existía.
No, pero también el tipo que no protege a su familia, entonces su familia se va a ver involucrada en un caso para que empiece a...
Bueno,
todo lo de la familia es lo menos inspirado. De hecho, inclusive como... de la misma forma que decía que las cosas de terror, las pequeñas vueltas de tuerca o guiños a la cámara a mí me gustaban, ciertas cosas que son típicas y que no pueden haberse hecho sin querer, me dieron mucha paja con respecto a la familia. Por ejemplo, en un momento la Olivia Munn, pobrecita, que tiene un personaje de papel,
terrible.
En un momento le dice, hasta cuando estás en casa, es como que no estás aquí.
Boludo, parece una posta, parece una publicidad de... No sé, terapia de parejas.
Bueno, y el tema de la familia también hace que, por ejemplo, una de las mejores secuencias que tiene la película, que es el exorcismo en la sala de interrogación.
Sin dudas, es el clímax de la película.
Sí, sí, sí. Para mí ahí levanta, venía de un bache grande la peli y ahí levanta.
Sí, sí, lo que pasó es que no tenía empatía, no sentía empatía por nadie, entonces es como que no importaba si pasaba algo feo
a
o no.
A mí la verdad que los personajes...
La secuencia me pareció increíble, pero es como que...
A mí el personaje de Eric Bana y de Edgar Ramírez me coparon.
La relación entre ellos es muy chota.
A mí me copó el momento en que se... En que se confiesan, me pareció copado.
No.
Bueno, no sé. No te estoy diciendo que me cambió la vida, pero, o sea, me pareció como...
También tiene secuencias muy buenas, pero todo lo que se refiere al desarrollo de personajes y relación entre ellos, los diálogos, son muy chotos.
Pues quizás muy básico.
Muy básico, sí, claro.
Sí, pero,
te van con las secuencias, unas cuantas secuencias de terror muy buenas. El exorcismo.
El exorcismo
bueno. Tiene momentos muy buenos en la película.
¿Cuál es tu nombre?
Shangler, o sea...
Es
nombre
de
mierda. Claro.
MC Shangler.
Es muy fuerte el nombre cuando lo dices,
sí,
tipo.
Sí. Y encima no te lo dice una vez, esto Shangler, 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 Shangler. Pues si estoy escuchando bien, Shangler.
Increíble, bro.
¿Podemos hablar un poco de la puesta en escena de la fotografía? Que
sí,
me
señor.
Pareció
insoportable.
Monótona.
Sí, 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 sí.
Y me encantó que casi no. Todos los días llueve en la película.
Eso me pareció simpático. Eso me pareció gracioso.
¿Sí?
Que llueva todo el tiempo.
Nada, o sea, siempre que hay algo terrible pasando, llueve.
Claro.
Y llueve zarpado.
No,
es
a mí
como el fin del mundo.
La foto y el arte me parecieron aburridos, sí. Y hasta
que
todo el tema de la luz estroboscópica que meten todo el tiempo es insoportable.
Bueno, era como una cosa temática. A mí el arte me parece intrascendente, pero a mí me pareció que la fotografía estaba como... Era más de lo que esperaba en una película de terror. Como que por momentos tenía cosas muy interesantes, ideas, digamos, planteos. En el exorcismo pasan cosas muy raras, el zoológico.
A mí me resultó medio plano.
Realmente, a mí me parecía... Como planos de difícil lectura, como está todo siempre muy en sombras, con la luz en el fondo, entonces como que no sabías qué ver, era medio aburrido visualmente.
Quizás así son las películas de terror, ¿no? Que siempre te están ocultando
a plena
vista.
No, sí, seguro, no, está clara la propuesta de la foto.
No, pero por ejemplo...
Pero pareció aburrido y hasta molesto visualmente.
No es de terror, pero por ejemplo de suspenso, que está conectado con el tema del terror. Cuando vimos Prisoners, por ejemplo, la foto... Sí, estaba buena, era algo hermoso.
Yo pensé,
¿había hecho?
Dickens, sí.
Bueno.
Yo pensé mucho en esa película.
Bueno,
durante...
Prisoner, sí,
y
claramente...
eso sí está constantemente ocultando cosas, pero la foto era hermosa. Y en este es como que...
Ahí bueno, apareció hasta...
Yo ahora que lo mencionan, me hizo acordar un poquito a eso, pero en lo bueno, en la manera de escapar del lugar común y tratar de contar algo...
A mí me pareció que querían ir por ese camino...
Y no le salió.
Y hasta me pareció que la actuación de Eric Bana quería ir por un camino similar al de Hugh Jackman.
Jackman.
Y se quedó a mitad de camino.
Y bueno, pasa que Prisoners es un 10. Es
sí,
una
seguro.
Excelente película. Y esto no es una excelente película.
No, no,
pero
no.
Bueno, a mí me pareció...
Pero está bueno que a los tres nos hizo pensar en esa película. Porque está claro que hay un tono parecido.
Puede ser. Sí, sí, con negros muy negros y
claro.
Mucha oscuridad.
Algo que sí me pareció bueno de la película, de la puesta en escena, es el montaje. Me pareció que
el montaje tenía
de lo más interesante.
También, sí, sí.
Tenía hay un manejo del ritmo muy bueno.
Me
esto que
haber sido salvada. Si así salió la peli,
claro.
Yo imagino que debió haber sido antes.
Muchas transiciones entre escenas son interesantes. Cuando de repente
totalmente.
Una acción, qué sé yo, alguien llorando, te lo cortan de repente y ya estás de nuevo en la calle con la
claro.
Lluvia.
Sí. Bueno, a mí justamente lo que no le gustó a Ale de la primera media hora de la peli, me pareció justamente de montaje como lo más inspirado. Y
era
de una misión, de una cosa a otra.
Sí, a mí es que yo no tenía...
Sí.
Era eso para mí. Es como que en vez de, no sé, pasa esto y eso deriva en tal cosa, era como, bueno, pasó esto y ahora esto y ahora esto y ahora esto. Ah, bueno, y se conecta así, fin.
Bueno, a mí me gustó la desconexión del principio, pero no me gustó la conexión del final.
Claro. Bueno, podemos hablar un poco de lo más, digamos... Quizás no es tan importante mientras ves la película, pero en retrospectiva lo más flojo es la conexión, ¿no? Tenemos a tres soldados que se metieron en una especie de tumba persa babilónica, no sé qué mierda, que con cosas escritas en latín y con jeroglíficos.
Siempre
no sé
hay
qué.
Latín. En cosas de exorcismo.
Sí, siempre hay latín. Bueno, hay un montón de películas de exorcismo, seguramente las etapas del exorcismo son conocidas, o sea, son reales, en algún lado están escritas, no son inventadas por esta película.
Me parece simpático que aparte de latina haya español. Sí. Me pareció gracioso.
Eso me, simpático, pareció, me parece lo copado de Edgar Ramírez.
Claro.
Que el demonio le habla en castellano. Ella sí, sí. tuvo su hijo.
Bueno, ahí para mí es cuando el exorcismo se cae un poco. Cuando empieza a flaquear Ramírez, es como...
Ah, sí.
Para mí el actor que hace del tipo demonizado está muy, muy bien. Cómo pasa de ser amenazante a tener miedo porque lo están logrando exorcizar, a volver a ser el mismo y con darse cuenta de lo que
sí,
estuviste haciendo.
El actor está bueno, me pareció que el personaje era bastante choto.
Y sí, porque era, como...
era una figurita, era un...
Sí,
era...
sí, sí, sí.
Es que hasta
era
ese
un
momento,
rol, no era un personaje.
Hasta ese momento, cuando es misterioso con la capuchita y la cara pintada, sí, es medio ridículo. En sí. Pero en esa escena para mí se actúa la vida, ¿eh? Tenés que hacer un personaje
sí,
así,
sí, sí, sí.
así de jugado. Bueno, volviendo a lo que había empezado a decir recién, tenés a tres soldados que se meten en una tumba, qué sé yo, y uno lo poseen. Flash forward a 3 años...
Exposición para el resto sí. de la película.
O sea, el tipo este quedó poseído por un demonio.
Uh-huh.
Y recién a los 3 años, en el sótano de una familia italiana, pinta una cosa para que su compañero sea poseído y lo hace tomar 2 litros de agua ras, se muere y lo esconde ahí. ¿Por qué? O sea, ¿para qué lo hiciste que lo posean si se suicidó?
Sí, se suicidó. Sí.
Para mí es... Bueno. Sí.
Es una buena pregunta.
Tenían un montón
pregunta.
De ideas de situaciones de terror
shockeantes.
Interesantes y dijeron, ¿cómo la atamos? Yo así, no sé. ¿Cómo?
Claro, claro. Eso claramente, sí. Querían hacer que en un momento un bebé lo tiran a la
claro.
jaula de los leones y después que Ripana tenga un encontronazo con los leones.
Y la fueron uniendo como podían.
Claro, claro. Pero, o sea, ¿cuál es el plan? ¿Por qué se pone a pintar una de esas cosas en la jaula de los leones y la persona que va a hacer que sea poseída es una persona que ya conoce, no es
sí,
un desconocido
sí, sí.
Que,
claro.
que fue al psicólogo
a mí por momentos me hizo a mí por momentos me hizo pensar un poco también en Seven, hay un par de secuencias que,
sí.
que van un poco
puede ser
como cuando van a la casa del tipo este
tiene como sí, algunos sí.
pero justamente me parece que el
what's in the box
me parece que el personaje de Kevin Spacey de Seven es mucho más interesante, sus motivaciones, sí. todo. Por más que...
Olvídate, pero también estamos hablando de Seven, es un 10.
Sí, no, yo sé. Bueno,
excelente 10 y esto, bueno.
Pero sí, me parece que en Seven es un tipo que tiene un plan, que tiene un objetivo. Y acá es un chabón que era medio al azar.
Y bueno, pues
pero fachero, Eric Bana.
No, vos hablas igual del malo.
Del malo.
Ah, del malo, claro, sí. claro.
Bueno, de hecho, en un momento es muy gracioso. También es algo que me parece que es un poco autoconsciente, que cuando Eric Bana tipo, tiene una de las tantas dudas que uno puede llegar a tener cuando ve la película es, ok, ¿pero por qué hizo que tire el bebé a una fosa? Y el mal es así, no tiene sentido.
Ah, sí.
Al igual que esta película.
Bueno, claro. Es que cuando empieza la peli, con esta parte que decimos del comienzo, se ven muchos momentos de cosas demoníacas aterrorizando familias, niños. Yo dije, ah, interesante ver por todo este lado de la familia. No, es porque es el mal, y el mal es malo, porque es malo. Y
el mal es malo y no tiene sentido, es genial. Es como que te lo estaban aceptando, sí, son cosas malas que están pasando.
Esto me hace pensar en un libro que una vez leímos en una clase de guión, que es re interesante y se lo recomiendo a los fanáticos del género de terror. Es un libro que escribió Ernst Jones, es el biógrafo de Freud, que el libro en realidad habla sobre las pesadillas, sobre la construcción de las pesadillas y el código y por qué uno la pasa mal en una pesadilla, qué es lo que se muestra, qué es lo que uno vive, qué es lo que te da miedo. Y es muy interesante, en la clase esta de guión lo que hicimos fue comparar la construcción de una pesadilla con la construcción de los códigos de una película de terror. Uh-huh. Y es re interesante cómo justamente son los mismos códigos y es siempre, todo está conducido por lo que se llama en alemán, creo que es algo así como Unheimlich, una cosa así, que es como el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que no es familiar.
Claro.
Y nada, me parece re interesante, si hay, se nos están escuchando fanáticos del género de terror, uh-huh. es un libro súper recomendable para entender la construcción del género de terror, me parece re interesante.
Bueno, y para ir cerrando...
Pero para antes de cerrar, otra duda que me surge. ¿Cómo haces para pintar un mural demónico en un zoológico durante el día? Con los leones ahí, tipo, o sea, es el coso de los leones, la gente va a ver a los leones, no están porque están pintando y ves y están dibujando un mural.
Claro, claramente el gerente ya como que no le importaba.
No le importaba.
Casi te acercás, lo mirás y dices, che, de gris tenías que pintar, claro, la puta
claro.
madre, ¿qué
decís,
es eso?
Che, después de pintar eso vas a pintar arriba, ¿no? Es
claro.
todo bien, sí. divertite, pero déjame.
El enduido eso, ¿no?
Claro.
Y además, bueno, yo lo que no entiendo es si esos murales, o sea, en las casas, obviamente los únicos que presenciaron el mural demónico son los que fueron poseídos, ponele. Pero en el zoológico... ¿Cómo? ¿Por qué solamente la persona esa queda poseída?
Es el primero que la ve.
¿El primero que la ve?
Ponele.
O sea, el portal
cuenta
es,
una.
Puede pasar un solo demonio por el portal. Claro. Bueno, esa es de última. Está bien, es una explicación.
Che, para ahora. ¿Escucharon eso?
Bueno, otra cosa para.
Para, ¿no lo escucharon?
¿Qué?
Las risitas, ¿no?
La música. La música de Doors.
A mí me gusta The Doors.
Sí, qué pasa. Ponele, más allá de si te gusta The Doors o no.
¿Puta que no lo escucharon?
Le da demasiada importancia a algo que no. ¿Qué? Porque son puertas a lo desconocido. The Doors, las puertas.
Completamente al azar. A mí me parece que le dio un poco de ridiculez. A mí me parece que le puso un poco de... O sea, es otra cosa que me parece que es ridícula, quizás, en algunas situaciones. Por ejemplo, en el final del Exorcismo vuelve a sonar The Doors sin ninguna explicación. No vuelve a sonar The Doors. Vuelve a sonar The Doors en la cabeza de Eric Bana.
Claro, solo, sí.
Sin ninguna explicación. Y esas cosas que yo creo que son medio conscientes de que son ridículas.
Acá, eso sí lo escucharon.
Para rescatar, para cerrar y unir todo esto con Doctor Strange, puede que el estilo del tipo se acople a algo así medio raro, medio esotérico.
Como dijimos, las últimas películas de Marvel no están siendo hechas por quizás grandes directores reconocidos, sino que están sabiendo ver el talento para llevar a su universo. Sí.
Hay que tener ojo para encontrar algo tan de nicho que conecte el director este con el material, que no es nada, para nada.
Sí, y sacarlo fácil de haber hecho un par de películas de este tipo y decirle, tomá $200 millones, hacé la película de mística, de suspenso, terror, no sabemos cómo hacer Doctor Strange más cara de la historia.
Que encima es algo parecido a lo que pasaba con Guardianes de la Galaxia. No es nada que la gente conozca a Doctor Strange. Yo nunca lo leí. Es como, es un clase B.
La verdad que yo no sabría. Yo, como ya dije varias veces en otros podcasts, casi no conocía a Iron Man antes de las películas, boludo.
Claro. No sé, sí, yo tampoco.
Ojalá que nos sorprenda como nos viene sorprendiendo el universo Marvel.
Bueno, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo, Santiago Fabricio. Pero, acá, están escuchando eso. Mejor.
Basta, Santi, no escuchas voces. Listo, deja de tratar de asustarnos.
Son nenes que están riendo, boludo.
Y no hay nada más lindo que la risa de un niño.
Y yo, Federico Fabricio.
Chao. Sangler.